Saludos y bienvenidos aquí a Ando la Mente con Waldemar Serrano. Gracias, gracias, gracias por seguirnos en las redes sociales. Gracias por darle like, por darle share y gracias por sus comentarios que llevan por no solamente por este canal, sino el que llega por las redes sociales. La vida me ha puesto a muchas personas en el camino. Muchas personas que entran, muchas personas que se van. Y rara las veces me ha puesto personas en que tienen un propósito de vida bastante definido. Regularmente lo encuentran en el camino. Y esta persona la conocí random, la conocí esporádicamente jangueando, como estábamos hablando ahorita, por una gran amiga, Surey, que le mandamos saludos. Y desde el primer momento en que nos conocimos, hubo una conexión. Una conexión, hubo algo, había una química entre nosotros. Y luego, después de varios años de estar conociéndonos, ya hemos entendido con el camino. Así que le damos la bienvenida hoy a una gran amiga, a una gran publicista, a Sandra Carrión Aquino.
Muchas gracias por la invitación. Un honor, un placer y esperamos aquí pasarla espectacular hackeando la mente de mucha gente que nos está escuchando hoy.
Sandra, te traje con un propósito que lo vamos a hablar ahorita, uh-huh. Específicamente. Cuéntanos, antes de tú estar haciendo, de ser publicista, estar, ¿verdad?, dentro del medio de las comunicaciones, ¿a qué tú te dedicabas?
Pues inicialmente estudiaba de noche, ¿verdad?, porque en los tiempos de antes había un poquito difícil las situaciones económicas, aunque las hay ahora también, pero en mi caso me tuve que estudiar de noche, trabajar de día, etcétera, etcétera. Así que trabajé en una agencia naviera. En una agencia naviera enviando teles a estas grandes embarcaciones que llegaban, ¿verdad?, con mercancía y demás. Tuve 6 años. Estuve a cargo del área de contabilidad y el área de sistema de información. Después de ahí, pues pasó a una firma de CPA en Puerto Rico, que es Kevin Peterson Soto y Pasarel, que localmente es una de las más grandes que hay en el país. Estuve 6 años también con ellos. Me gustaba siempre hacer la diferencia de donde estaban. Me gustaba hacer implantaciones de cosas que tuvieran y impartieran mucha alegría, abrir los corazones. Me gustaba ver a la gente sonreír. Y en el ambiente de contabilidad, pues eso es bastante serio. Son ambientes bien tranquilos. Y pues me gustaba siempre hacer la diferencia. So, después de 6 años y hacer varias actividades dentro de la firma, que hicimos muchas cosas distintas, entonces decido abrirme camino a otra marca y es que entro en Doral Financial. Doral Financial, pues entro obviamente en el área de contabilidad a trabajar y apoyar al CFO de la corporación. Ahí directamente entro al área corporativa y pues hago lo mismo. Empiezo a hacer cosas distintas, a manejar la gente, a inventar otras cosas fuera de, ¿verdad?, out of the box, como decimos. Y es cuando el licenciado Salomón Levis, ¿verdad?, que en aquel momento era el CFO de toda la corporación, va observando quién soy y me empieza a encaminar en diferentes áreas de la corporación. Cuando después de estar 3 años con ellos, deciden comprar y adquirir lo que hoy día mucha gente conoció como Doral Bank. Ajá. El banco se compra 3 años después que yo estoy allá adentro. Él dice, caramba, yo quiero a alguien como tú, porque para mí, dice él, para mí hacer mercado y publicidad es inventar cosas. Y yo quiero que hagas lo que estás haciendo aquí, que has hecho siempre la diferencia. Bueno, llegó un momento dado que yo llevé hasta el gran combo al techo del edificio de una fiesta que hicimos.
¡Wow! ¡Qué brutal!
Sí, entonces comencé en el banco, en una mesita como esta, éramos 4, el presidente, el de seguridad, el de finanzas, operaciones y esta servidora. Comenzamos en Cataño Federal, que fue la primera sucursal que se adquirió. Inicialmente todo el mundo nos veía y decía, Cataño Federal, están por allá, pues como que no nos querían mucho. Y pues yo dije, qué pena, porque en poco tiempo van a ver dónde vamos a estar. Y efectivamente, luego de nuestra primera campaña fue pequeñita, ¿verdad?, a la hora de pensarla y realizarla.
¿Cuánto fue? ¿Como $100,000?
Fue con $100,000 exactamente, que el licenciado no encontraba cómo firmar aquel contrato y estaba temblando.
Mira, le temblaba la mano.
Le temblaba la mano y decía, Sandrita, ¿estás segura? ¿Estás segura? Yo, sí, licenciado, vamos, vamos, vamos a lograr. Después que la firmó, entonces la que entró en pánico fui yo, porque dije, Dios mío, ¿qué yo hice?
Si esto no funciona.
Si esto no funciona, aquí estoy botada. Sin embargo, fue un rotundo éxito. Así que el
¿cuál fue esa primera campaña?
La campaña.
¿Así te acuerdas?
Sí, la campaña era con una cuenta de cheques que la mantuvimos por toda la vida. Era la Doral Diamante. La Doral Diamante era una cuenta de cheques que nosotros decidimos no cobrar cargos por servicios con ella. Y así la adquisición de depósitos creció impresionantemente. Okay. Fue la única que en el mercado existía de esa forma. Así que pues nos dio la oportunidad. Hacíamos muchos concursos desde el día uno, viajando la gente a Disney, viajándolos en crucero. Bueno, una campaña que era para que la persona viajara el mundo entero. Obviamente, wow, le dimos una cantidad de países para que la persona fuera. Y el concurso, los concursos es algo que atrae mucho el puertorriqueño, ¿no? A la hora de hacer una gestión. Luego de eso, una de las campañas más importantes y memorables hasta el día de hoy fue la cuenta de niños, que me tomó 5 años convencer a la Junta para que la pudiéramos abrir, porque pensaban que los niños no ahorraban dinero. Y yo le decía, sí, licenciado, imagínese, si Popular tiene a Populoso, si aquel tiene al otro, claro que tiene que haber una, esto va a funcionar, deme la oportunidad. Hasta que por cansancio me dijeron, mira, está bien, Sandra, pues vamos a abrirla.
O sea, que por cansancio, no fue porque los convenciste, sino fue porque, bueno, ya lleva a Sandra 5 años, vamos a darle.
Vamos a darle la oportunidad, pues está bien, así fue. Y quiero que sepa que se convirtió en la cuenta más importante del banco, inclusive. Wow. Porque, bueno, el niño cumplía años, papá, mamá, el primo, todo el mundo le regalaba $1, $2, lo que sea, y el niño entonces depositaba. ¿Qué hacíamos diferente? Y era que decidimos crear una experiencia en las sucursales. O sea, le trabajamos y le diseñamos unos 2 steps, o sea, una escalerita para que los niños pudieran alcanzar el área de cajero y ahí mismo sentir los cantazos que da el cajero cuando te ponchan el depósito, que se sintieran dueños de su cuenta. Nos convertimos en que éramos el primer banco en Puerto Rico donde le dimos la oportunidad al niño que fuera el firmante de la cuenta. Obviamente papá y mamá firmaban después, pero el niño firmaba así fuera en un punto, una X, una rayita, lo que fuera. Esa era su cuenta. Le dábamos libros de pintar, teníamos la historia, ¿verdad?, de nuestros personajes, que eso fue otro trabajo impresionante porque le quisimos dar vida a la cuenta. Bueno, el Banco Popular tenía el oso, RG tenía un dinosaurio. Todo eran cosas como que eran fuertes, ¿no? A la hora de yo mirar a un niño, pues se asustaban. Y entonces empezamos a hacer grupos focales. Obviamente, como agencia, en la que yo tenía mis agencias, en aquel entonces, pues yo era cliente, yo era la directora del banco en ese momento. Íbamos a los grupos focales y participábamos. ¿Qué pasa? Que los niños nos miraban y se reían porque decían, pero es que ustedes no han presentado, esto no es lo que es. Hasta que un niño me dice, pero Sandra, ¿por qué ustedes nunca han pensado que el mejor amigo del niño es un perro? Y yo dije, esta es la respuesta que yo necesitaba.
Fue un niño el que te dio la idea.
Un niño el que me dio la idea. Así que salimos corriendo, hicimos unas caricaturas. Yo no quería que los animalitos tuvieran raza ninguna, sino fueran exactamente para que se pudieran usar toda la vida. Diseñamos al perrito. Después yo le dije, caramba, pero yo quiero que esto sea para niños y niñas, ¿no? Así que diseñamos de una vez la perrita también. Le pusimos por nombre Nickel y Penny. Y también cada tarjeta de ATH tenía su personaje. O sea, los varoncitos que quisieran abrir su cuenta tenían a Nickel. Las niñas que quisieran abrir su cuenta tenían a Penny. Penny era una perrita, los dos estaban de pie, con su historia también histórica, buscando elementos que también duraran toda la vida, como el skateboard, que todavía hay son deportes que hasta extreme los tiene. Y el niño, pues, su historia era que ayudara a papá y mamá y se ganara el dinerito trabajando, ¿no? No por hacer nada necesariamente. La nena, pues, tenía una flor, tenía sus pantallitas, siempre estaba arregladita y andaba por ahí con Nickel para todas partes. Así que, ¿qué pasó? Se sintió una cantidad de personas que cambiaron sus cuentas de donde estaban a Doral Bank.
Por eso nada más.
Por eso nada más, porque el niño todas las mañanas se levantaba y quería ir al banco a depositar, a pasar su experiencia, a recibir su paletita, a ver sus bombas, a que les regalaran cosas y depositar. Así que papá y mamá dijeron, yo no voy a ir a 2 bancos. Eso es mucho trabajo. Pues voy a ir a uno y voy a ir a que el nene quiere ir. Seguro. A hacer el nene feliz. Que eso
o sea, es que esa iniciativa de niños que te dijeron que no por 5 años creó una especie de movimiento lateral, ¿sabes? Uh-huh. Que de aquí me muevo, si voy a abrir para el niño, pues entonces abro también mis cuentas allá.
Exactamente. De hecho, hicimos un proyecto también espectacular con varios hospitales en Puerto Rico, porque se acuerdan, bueno, las que, ¿verdad? Que estamos, o las ochentosas, nos acordamos que cuando nacía bebé, ajá, te regalaban esta canasta con productos, pues, de Gerber en aquel momento, seguro, con Pampers y cositas, uh-huh, por el estilo. Así que nosotros insertamos.
Que by the way, fue una estrategia de mercadeo espectacular.
Sí. Pues ahí entonces nosotros insertamos una tarjetita que estaba valorada en $50. Okay. Y bebé que nacía, bebé que ya tenía una cuenta abierta en el banco.
¿Cuántas cuentas abrieron?
Miles. Aquello, wow, fue miles porque uno de los hospitales más importantes aquí tenía casi 5,000 partos en un año.
Y ponle que el 50%, así que eran 2,500 cuentas ahí.
Sí, y eran y esta alianza la hicimos con varios hospitales, o sea, wow, que era bastante interesante. So, de ahí, cuando nacimos, en el quinto año de nacimiento, uh-huh, nos llamaron de Marcas que Marcan, que es uno de los estudios más importantes que se hace en Puerto Rico también a nivel de marca, y me dijeron, ¿estás sentada? Yo le dije, sí, porque Marcas que Marcan salió Doral Bank como el segundo banco más reconocido en Puerto Rico. Todo eso en cinco años.
En cinco
wow, años. Sí, porque cuando a mí me gusta mucho la estrategia, yo soy bien estratégica a la hora de actuar en todos los sentidos de mi vida. Y cuando me dieron la oportunidad, que by the way, en algunos casos me dijeron, eso tú no vas a poder con eso, y cuando a mí me retan, pues la cosa va en serio.
Lo cojo personal.
Lo cojo personal. Entonces, me definí y para hacer el David contra Goliat. Y el Goliat, obviamente, todos sabemos que es Banco Popular. O sea, estamos hablando de 100 años y 100 sucursales en aquel momento contra nosotros que acabamos de nacer. Yo dije, yo no voy a seguir ni a RG, ni voy a seguir a First Bank, ni voy a seguir a Santander. Yo no voy a seguir a nadie. Yo voy a seguir a Goliat. Y contra ese es que yo voy a luchar. By the way, interesantísimo porque mi apellido es Carrión. Y donde quiera que iba...
Te asociaban con el banco.
Todavía. Todo el mundo siempre me preguntaba si yo estaba yo tenía que ir a sitios como Evertec ahora mismo, ¿verdad? Para aquel momento era de Popular. Lo es todavía, pero pues tiene otro nombre. Y a reuniones en la asociación de bancos. Y se detenían literal las reuniones para preguntarme si yo estaba, si yo era como que del grupo del FBI, de Richard Carrión, alguna cosa así. O sea, no,
que estabas infiltrada.
Bueno, by the way, cuando decido irme del banco, el primer banco que me llaman para trabajar fue de Popular.
¿En serio?
Pero ya quería así ya hacer otra cosa. Fueron 15 años que estuve allí. Dejé el banco con más de 5,000 empleados, 38 sucursales. Todos los productos que conocían se desarrollaron desde nuestra oficina. Todas las campañas que han visto se desarrollaron desde nuestra oficina, servicio al cliente, el concepto de manejar la imagen corporativa, cuando nació la página web, en aquel momento, ¿verdad?, que la tecnología empezó a evolucionar, todas estas cosas salían desde nuestra oficina. Estadísticamente medíamos el banco casi a diario, semanal, trimestral, semestral, anual, o sea que muy poca gente me conoce porque realmente no había tiempo ni para salir a socializar muchísimo, así que pues.
Pregunta que te hago, valga la redundancia. 15 años, cuando viste lo que sucedió que cerró, uh-huh, ¿cómo te sentiste?
Muy triste. Ya uno, ¿verdad?, en posiciones como la que uno estaba, uno sabía que algo iba a estar sucediendo, ¿no? Que había algo extraño, así que pues.
¿Estabas allí o no?
Estuve ahí casi hasta el final. Okay. Decidí moverme un poquito antes para, ¿verdad?, buscar unas alternativas. Me voy a la casa a pensar, hago algunos proyectos, aunque pues cuando me fui del banco tenía tanto conocimiento que me pidieron que no podía trabajar en ningún lugar que estuviese el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Qué? Asociado de una corporación, no podía trabajar.
Como una cláusula, como que...
Una cláusula que no podía trabajar en ningún lugar en Puerto Rico por un año. Así que pues...
Pero ¡estás loco!
Sí.
Bueno.
Sí, y estaba muy pendiente, ¿verdad?, donde yo estaba.
¿En serio?
Sí. Sin embargo, nada, seguí hacia adelante porque digo, bueno, todo está perfecto, pero lo que uno aprende jamás lo olvida.
Seguro.
A menos que pues me muera, ¿verdad?, o algo así. Pero mientras tanto, la información está y el aprendizaje, eso es imposible olvidarlo, las experiencias tampoco. Pero agradezco mucho porque en una firma de auditor te pones como profesional de la... O sea, bien, la organización es A+. En un lugar como Doral, me pulí mucho más a nivel de negocio, a nivel de estrategia. Agradezco mucho a mis mentores, al licenciado Levy. Mira, dígase lo que le digan, fue un gran mentor.
¿Tu experiencia fue diferente?
Mi experiencia fue distinta. Yo me disfruté mucho lo que hice, cada pieza, cada sucursal, me encantó, cada gerente, cada persona. Que yo le decía a todo el mundo, yo pocas veces decía mi título, inclusive, como ves, aquí casi no lo he mencionado, no me interesa. Yo nunca he sido ese tipo de persona. Al contrario, le decía siempre a mi grupo, aprovechen el lugar donde estoy. Me llaman, me dicen qué necesitan y si yo puedo avanzar a que ustedes tengan lo que necesitan, cuenten conmigo que lo voy a hacer. Y me dediqué a eso. Me decían, by the way, como yo me llamo Sandra, ¿se acuerdan que también en los tiempos de antes estaba Titi Chagua?
Seguro.
Pues me decían, los empleados me decían Titi Sandra. Lo mío era, a mí me encantaba y siempre me ha gustado mucho hacer por los demás, ¿no? Yo no me preocupo mucho, bueno, en el caso de uno mismo, ¿verdad? A veces uno se olvida de eso, porque pienso que papá Dios se encarga. Y siempre dije que un pedazo de pizza a mis hijas nunca le iba a faltar, que yo sé que papá Dios obra, ¿verdad? Y me iba a dar un poquito de lo que yo necesitaba. No necesitaba millones ni nada para sobrevivir ni para vivir contenta.
Sales de allí, empiezas a trabajar, obviamente, algunos proyectos. ¿Cuándo montas tu compañía?
Luego del año. Ya está.
O sea, literal, estuviste así un año.
Sí, no sin hacer nada, ¿verdad? Porque sí, había gente que me pedía.
Estabas haciendo proyectos.
Estaba haciendo cositas, claro. Y evaluando lo que quería hacer y recibiendo llamadas de algunas ofertas y eso, pero todavía no hacía clic con lo que quería. Así que en la casa un día en pijamas dije, ¿qué voy a hacer? Dije, tenía una computadora de esas, cuando empezaron, de esas
las de las grandes.
De las compas, que parecían astronautas. y dije, ok, voy a hacer una ecuación de negocio propio. ¿Qué yo sé hacer? Esto. ¿Qué me gusta hacer? Esto. Pues vamos a hacer una combinación. Yo creo que fue de los primeros años donde el marketing mix que hoy día se conoce empezó, ¿verdad? Y es que yo, al ser cliente todo el tiempo, nunca he trabajado en agencia, tuve que hacer mi propia ecuación de negocio porque no sé cómo se manejan las agencias. Esta es, by the way, nunca quise decir tengo una agencia, siempre dije tengo una oficina donde damos servicios, ¿de qué? Pues lo que me gusta, planificación estratégica de mercadeo. Para mí eso es de vital importancia en todas las áreas. Reclutar hoy día a alguien que te haga redes sociales, pero no sabe hacer planificación estratégica de mercadeo, para mí eso como que algo no va a funcionar. O sea, tú no puedes hacer redes sociales, tú no puedes hacer publicidad, tú no puedes hacer relaciones públicas, tú no puedes manejar nada si tú no tienes una estrategia. O sea, para mí la estrategia no es otra cosa bien sencilla, un plan de guerra. Para hacer un plan de guerra, tú tienes que sentarte con calma y evaluar tu competidor, ¿verdad? Tu enemigo en muchos de los casos. Entonces, ver dónde se mueve, qué hace, qué lee, qué busca, qué escucha. Dónde está posicionado, cómo piensa, qué respira. Después que tú sepas todo eso, entonces tú te armas, ¿verdad? Y tú dices, ok, yo necesito para acabar con este hombre o competir con él, por lo menos, ¿verdad? Porque tú decides si quieres quedarte con el enemigo o... Pero sí, siempre bueno, la competencia es buena.
O como estás diciendo ahorita, o sea, si voy a competir, voy a competir contra Goliat.
Contra Goliat. Y lograr un liderazgo, que es lo que estamos buscando, un liderazgo en la comunidad.
Y pues ocupar una presencia.
Claro, totalmente. Esa presencia que sea reconocida, un posicionamiento de marca. Uh-huh. Para hacer eso tienes que saber cómo lo vas a hacer. Eso no es tan fácil. Entonces te armas y dices, estas van a ser mis armas de fuego para poder lograr. ¿Qué son los medios? ¿Qué medios de comunicación? Los tradicionales, los no tradicionales, los digitales, ahora hay de todo un poco. Ahora pues están los podcasts, están todas estas cosas, están los influencers, que ahora hay 2,000 millones de influencers, empezamos con 1, 2, 3, y ahora tú tienes para escoger el que tú quieras, a la hora que tú quieras, y del color y el sabor que tú quieras, y de todo. Así que pues con todo eso se trabaja. Decides cuál, porque no todos los influencers, no todas las herramientas, no todos los medios aplican al cliente con quien tú estás.
Seguro. Así que empezaste entonces a desarrollar esa fórmula.
Sí, le pusimos SC Marketing Mix. Hoy día lo encuentro un poco largo, el mix se lo hubiese eliminado, pero ya lo habría hace 17 años que tengo la agencia, así que no hay forma de eliminarlo.
Okay.
Por ahora nos llamamos SC Marketing, aunque el mix existe, pero para que se haga más fácil y más corto para que la gente lo pueda comprender. Sí, 17 años, gracias a Dios, contra viento, marea, contra María. Y en María fue un año bien difícil porque ¿quién hace publicidad después de un huracán tan grande como ese? Nadie. Así que literalmente perdimos todas las cuentas. Pero yo no perdí mi energía, ni mi fe, ni esperanza, ni mi voluntad, nunca. Y yo dije, tan pronto yo pueda encender esta,
las luces.
Las luces y todo este tipo de cosas. Y aún sin encender luces, encendí el generador. El generador, pues por lo menos nos daba un poquito de aire acondicionado, cocinaba, manejaba a las niñas y salía en mi carro a buscar dónde había un poquito de señal. Que no sé si te acuerdas, muchos espacios eran precisamente en el aeropuerto. Las filas eran gigantescas. En la avenida Roosevelt, que estaba claro, allí pues había un poquito de señal.
Eran unos spots, ¿verdad? Eran unas áreas pequeñas.
Pues ahí yo iba a llamar a los clientes, a ver dónde estaban, cómo los podíamos ayudar. Y tuvimos la mayoría de nuestros clientes estaban mal, como todo el mundo en el país. Así que con lo poquito ahorrado y demás, pues pudimos sobrevivir hasta que llegó la luz. Le agradezco a uno de mis clientes, el Colegio de Tecnólogos Médicos, que, by the way, ellos pude seguir trabajando y empezar a trabajar nuevamente en el salón de conferencias de ellos. Y ahí fue que volví a rescatar la agencia y a entrar uno que otro de los empleados. Estábamos ahí y volvimos a nacer. Y ahí sí, otro gran reto, ustedes lo saben, que fue la pandemia. La pandemia nos encerró literalmente a todos. Cuando nos dijeron, no, se van solamente 2 semanas, yo dije a todo el equipo 2 semanas de trabajo.
Y se convirtieron en varios meses.
¿Qué? Un año casi. Y entonces, yo le decía a los muchachos, bueno, recojan las computadoras, las Mac, todo el mundo, llévensela para las casas y trabajamos online. Pero encerraron a todo el mundo y duramos allí. Bueno, yo creo que el gobernador, cuando dijo las comunicaciones, la semana que viene.
La gobernadora.
La semana que viene abrimos el área de comunicaciones, puede trabajar. Uh-huh. Yo creo que yo estaba con la maleta hecha el día antes.
¿Es un macalito o no pasó?
Ahí, inmediatamente.
Ahorita estabas hablando de tus niñas, que vamos a hablar ahora. Uh-huh. Si hay algo que en el mundo de los negocios, específicamente una mujer a cargo de una compañía, y lo he visto una y otra vez, es el machismo.
Sí, by the way, fue una cosa que comenté cuando me dieron la oportunidad en Doral por primera vez. Yo casi, bueno, literalmente, a mí no me gustaba salir a almorzar con nadie. Porque, pues, yo decía, lo que tú haces un almuerzo lo puedes hacer en mi oficina. Además, pues, en aquel tiempo, pues, o sea, mi peso era distinto, fabulosa, con dinero, un carro deportivo, toda cosa, además de para que me invitaban a almorzar, y a mí eso no me gustaba.
¿Para qué te invitaban?
Pues para hacer negocio, pero entonces tú sabías que lo que querían era que me invitaran para hacer otras cosas que a mí no me interesaba. Me molestaba que me utilizaran para eso. Así que siempre he estado en contra de ese tipo de acercamiento.
Ok. O sea, ¿te cuidabas?
Mucho, totalmente. Yo creo que yo te puedo decir, al día de hoy, yo no salí con absolutamente nadie en 15 años y tenía 5.000 empleados. Y por lo menos 3.000 eran hombres. No. Nunca acepté una invitación para salir con nadie.
Hoy día, el ser una mujer empresaria en un mundo machista todavía, aunque estamos creciendo, estamos evolucionando, ¿cuán difícil es?
Pues vuelvo al tema anterior un poquito otra vez. En la junta de directores estaba Doña Zoila, ¿verdad? Que era, y en todos los directores de mercadeo de todas las corporaciones, la única mujer era yo. O sea, que cuando yo pedía una instrucción o hacía algo, pues era bien difícil, la molestia estaba. Cuando uno habla, yo creo, hoy día, eso existe, porque eso no son cosas que se han ido.
Eso está ahí.
Eso está ahí.
Y no podemos tapar el cielo con una mano, porque está ahí. Sí. Todos los días lo vemos en diferentes aspectos de nuestra vida.
Yo voy a hacer un comentario, ¿verdad? Pero es bien personal y no quiero con esto incomodar a nadie, por favor, porque estamos, ¿verdad?
¿Vas a incomodar a alguien? ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Es tu experiencia.
Pero es que yo veo que hoy día han surgido tantas y tantas y tantas y tantas iniciativas para defender los derechos de la mujer y en Puerto Rico hay tantas asociaciones ahora para poner las mujeres empoderadas y aquello, lo otro. Y yo digo, ¿pero por qué hay que hacer eso? Eso está en uno. Yo no tengo que pertenecer a eso para yo estar empoderada y entender que yo tengo un lugar, una inteligencia propia, que puedo hacer mi negocio, que puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué tener que seguir fomentando en que somos el segundo lugar, que estamos débiles, que tenemos aquello que... Pero esa parte no la acabo de entender. Porque yo, para lograr un negocio, yo no me llevo un hombre, yo lo hago sola. Para yo echar a mis hijas hacia adelante, pues yo soy una mamá soltera y lo he hecho. Y no necesito a un hombre ahora mismo a mi lado para seguir haciendo lo que me toca hacer, para levantarme sonriendo y disfrutando la vida, aunque a veces es dura, claro, pero es dura para todo el mundo, no para mí nada más, para hombres, mujeres, o sea, no. O sea, yo me puedo sentar ahora mismo ante una junta de directores, todas de hombres, y me quedo tranquilita, al contrario. Y me siento igual de fuerte y empoderada, porque si estoy clara en quién soy y a dónde voy, no entiendo por qué seguimos luchando. Porque para mí, seguirlo luchando, seguirlo mencionando, es seguir diciendo que estamos en segundo lugar. No. Yo fui vicepresidenta de un banco y qué bueno, lo logré porque me fajé, porque trabajé, no porque estuviese dándome codazos con hombres ni nada por el estilo, al contrario, los ignoré. O sea, yo ignoré lo que estaba a mi alrededor porque yo estaba decidida a lo que yo quería hacer.
Y enfocada.
Inclusive ese fue uno de los consejos que le di a una de mis nenas en estos días, hace poquito, en estos días, y yo le dije, no, yo me acuerdo el día exacto donde yo estacioné mi carro y dije, ¿saben qué? Yo tengo dos caminos, o el de la derecha o el de la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Dice, pues, o me tiro para la calle y a las drogas y regulo, ¿verdad? O hago mis cosas bien como yo quiero. Y yo soñé y dije, no, yo me voy para el que yo quiero. Difícil, pero lo voy a intentar. A lo mejor será más fácil, pero yo no quiero eso, yo quiero este. Cuando yo miraba las revistas, yo decía, yo quiero casarme con 400 personas de invitados un día. Y lo logré. Es verdad que me divorcié, pero lo logré. Pero lo logré.
Espérate, hiciste la boda de 400 personas.
Exacto, pero era lo que yo quería hacer.
Seguro.
Después dije, yo quiero ser vicepresidente de algo bien importante en Puerto Rico. Lo logré. Dije, cuando tuve la posición, dije, ahora quiero salir en todas las revistas de mi país. Y lo logré. Están todas guardadas. Y ahora tengo mi propio negocio. Claro, lo logré. Y mantenerlo, lo estamos logrando. Difícil, claro. El dinero no baja del cielo. Y si fuera tan fácil, yo estaría hoy montado en un avión, mañana en otro, pasado en otro, pasado en otro. Pero no puedo, porque tengo hijas. En mi casa yo soy jardinera, plomera, ingeniera, electricista y todo también. Y tengo que estar pendiente a la casa. Más tengo que estar pendiente a mis tres hijas que tengo. Una ya está trabajando, patóloga del habla en Estados Unidos y necesita de su mamá. Más tengo las dos, cuasi pequeña, pero tienen ya 12 años, no están tan chiquitas, pero siguen siendo pequeñas y me necesitan. Y tengo una oficina donde por lo menos 12 personas dependen de mi esfuerzo, los clientes dependen de mi esfuerzo, ¿verdad? Y todos los suplidores dependen de que yo siga esforzándome para que todo el mundo pueda comer y yo también. O sea, pero no estoy pendiente a lo que hace nadie de lo que está al lado mío. No, yo siempre estoy enfocada a lo que yo necesito, a lo que tengo que hacer y hacia dónde yo quiero ir. Y lo que quiero hacer cuando tenga 20 años más. Y así que pues, el enfoque es bien importante. No necesito que me esté diciendo, mira Sandra, las mujeres tenemos que empoderarnos, tenemos que seguir. Pues sí, ya yo lo sé, que tengo que hacer eso. Así que me molesta tener que, me tienen que recordar que estoy luchando con un hombre. Porque es que yo no lucho con ninguno. Es más, ojalá que ellos luchen conmigo. Yo no, yo sigo hacia adelante, estoy clara.
¿Por qué tú crees que lo hacen?
Quizás porque ellos son los que se sienten débiles y envidiosos y a lo mejor pueden sentirse, pero eso lo siente cualquier persona, hombre o mujer, que puedan sentir.
Seguro, pero ¿por qué tú crees que hay un boom de estos tipos de eventos?
Pues...
¿Porque está vendiendo?
Seguramente. Y cuando miro a las personas que asisten, digo, pues, ¿y cómo están? Pues qué bueno, porque a lo mejor eso les sirve de algo. A lo mejor tienen esa debilidad, a lo mejor tienen esa falta de información de niñez, porque pasa, claro está, yo tengo una organización sin fines de lucro y sé cómo los padres se nos está olvidando sentar a nuestros niños para empoderarlos, para decirles, echa para adelante, sigue tu vida, enfócate en lo que tú quieres y enseñarles los valores, eso está escaseando tremendamente. Yo no puedo juzgar, porque no estoy jugando, pero la cantidad de personas que se aglomeran en estos grupos, pues sí, sería interesante preguntar por qué vas, qué necesitas que te digan para que te impulse a seguir adelante, porque ese impulso no nace de ti. Pues no sé.
Pero, una pregunta que dejamos en el aire.
Una pregunta que es interesante.
Dos cosas. Has hablado de una fundación y has hablado mucho de tus nenas. Sé que la mayor está en universidad y tienes una gemela. Hace 12 años atrás, 13, para ser más exacto, nacieron estas gemelas. En el proceso de su crecimiento empezaste a ver que una de ellas tenía algo diferente a la otra. Cuéntanos esa historia.
La de la gemela. Sí, tenía 45 años, lo digo porque, ¿verdad? Hoy día pues es bastante común. Unas amigas me decían, tú llegaste a este planeta para abrir como una caja de Pandora, porque en el momento que me pasó a mí era raro, pero hoy día pues es bastante normal, así que no temamos que es. Yo digo que si muero y vuelvo a nacer, lo haría idénticamente igual, porque tengo la madurez y tengo muchas otras cosas. Debilidades, claro, soy mamá, nos desesperamos, pues por supuesto, nadie es perfecto. O sea, hay veces que yo quiero salir corriendo. Es más, en la organización yo le digo a la junta, bueno, si viene una marca de medalla y me quiere auspiciar la organización, yo encantada, porque es que nada mejor que una cerveza después de acostar a un niño. Y tú estás como que, Dios mío, necesito algo. Claro que todas las marcas pues están bienvenidas. Eso es parte de la vida, de la realidad. Yo no quiero, a mí no me gusta tapar las realidades con la mano nunca. Así que hago la salvedad, ¿verdad? Que soy una mamá normal como cualquiera. Sí, mi niña nace, una de la parejita nació y entonces una de ellas, cuando yo le cantaba, no me seguía con la mirada de bebé. Y yo decía, bueno, yo no soy Jennifer López ni nada por el estilo, ¿verdad? No tengo una voz así que digamos que es genial. Pero como que para que no me siga con la mirada, pues era, me llamaba la atención. Obviamente el alrededor que yo tenía no me ayudaba mucho porque nadie como que creía lo que yo comentaba, así que me mantuve tranquila, pero observando.
O sea, tú estás observando estas acciones de tu hija que no eran normal y tú las estabas observando y no se las comentabas a nadie.
No, no, porque lo poquito que comentaba, pues entonces, ay, no, esto, lo otro, eso es imposible. Y decía, bueno, pues déjame yo seguir observando. Gateaba cuando empezó a gatear. Como en Puerto Rico decimos, los puertorriqueños no gateaban las cuatro patitas, ¿verdad? Por así, con sus dos bracitos, como se supone, y los piecitos. Ella me gateaba con los antebrazos, como cuando te vemos las películas de guerra, que te
Seguro.
estás arrastrando, así. Y la gente decía, ay, qué lindo gatea, qué graciosa. Para mí no era nada gracioso. Y decían, no, aquí esto como que no es normal, pero no sabía qué estaba pasando. Empezamos, le hacía cosquillita y no me reaccionaba tampoco. Y decía, ay, esa me nació antipática. Dije yo, está bien, cuéntame, no le da gracia, pues déjame no molestarla mucho. No reaccionaba. Ya como a los 2 añitos, yo jugaba, jugando con ella, yo veía que todo lo señalaba. Uy, así, y yo dije, ¿será que yo soy mamá alcahueta y todo lo que señala se lo doy? ¿O algo está pasando como no me está hablando lo que se supone que me diga? Hasta que pregunto a una muchacha que estaba conmigo, le digo, ay, ¿cuántas palabras se supone que un niño diga a esta edad? Y me dijo, ay, Sandra, yo te lo iba a decir, pero se supone que ella dijera más palabras, y qué sé yo, unos 150, 200, no sé cuántas palabras.
Wow, a los 2 años.
Y yo dije, Dios mío, ella no decía ni cinco. Dice, aquí algo no anda bien. Y digo, yo voy a buscar una patóloga del habla que venga a la casa y me diga,
Que te la diagnostique.
exacto, qué es lo que, no, diagnóstico no, porque no diagnostican. Pero por lo menos que
Qué
la evalúe.
bueno que me aclares, porque eso es lo que
Eso es
regularmente
otro
la
tema.
gente
Sí, y de ese tema vamos a hablar ahorita.
seguro.
Gracias porque lo comentaste. Me encantó. Esa es una lucha que tenemos ahora. Va y empieza a trabajar con la niña. Jamás.
Se empieza a observar a la
Y
nena
a hablarle, que practicara
y a
con ella.
interactuar con ella.
Claro, pero la niña podía repetir lo que le dijeran o todo. Sin embargo, yo veía que no me funcionaba y dije, esto no es, esto no es. La patóloga no me decía nada, que tampoco me refería. Es otro tema que quiero conversar. No te refieren a otra persona. Hasta que le dije, mira, de verdad esto no me funciona, yo voy a buscar otra alternativa. Ah, oh, pues qué gracias, bye. Busco otra patóloga, igual fue a la casa y tampoco. Yo pues la llamaba por su nombre, Mariana, 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 ella te contestaba, pero yo notaba que como que no tomaba decisiones, más allá de, repetía y decía, no, esto aquí no me. Hasta que, bueno, 3 años. Pasa el tiempo, por eso le digo, la evaluación temprana es bien importante porque uno dice, ay, acaba de nacer, 2 años, 3 años, hasta los 18 ya van para 13 y todavía me falta trabajo por hacer. O sea, se va el tiempo, hay que dedicarle tiempo. ¿Es cansón, es difícil? Sí, pero si tienes hijos, tienes la responsabilidad, te toca. Y pues, sacar espacio para lo que se pueda. Así que entramos a la escuela y en la escuela empezaron los dolores de cabeza, de verdad. En el aprendizaje, en la cuestión de conducta, en la parte académica. Ahí fueron, todos los días tenía quejas, todos los días tenía quejas de las maestras. Y las maestras tampoco sabían. Así que eso es otro punto que estamos apoyando a los maestros. Y yo llorando todos los días porque yo tenía miedo que me sacara a la nena de la escuela y las quejas, hasta que una mamá se me acerca y me dice, Sandra, ¿tú nunca has pensado llevar a tu niña a un neurólogo pediátrico? Y yo le dije, pero es que yo ni siquiera sabía que eso existía. Para mí el neurólogo era el neurólogo de adulto que todos conocemos, que nos atienden cuando nos da un derrame y ya. Y me dice, no, no, hay pediátrico, busca uno, mira, y buscamos, miramos, y allá llegamos donde el doctor Jorge Muñoz Bibiloni, que es, fue la estrella, y es la estrella de mi organización también. Entonces fui y lo visité con ella. Y obviamente, ¿qué yo estaba esperando? Como todo papá, que me dijera que mi niña tenía autismo, porque es lo que todo el mundo conoce. La gente no conoce otra cosa que no sea eso.
Sí, la gente como que automáticamente está teniendo un problema, es autismo, o lo otro, tiene ADD. Vamos, que esas son las dos que eso, automáticamente
sí,
diagnostica la gente.
Claro. Pasa que la ADD, si tiene otras cosas adicionales, entonces cuando la adicional llega, entonces que lo conectan con, uh-huh, con autismo. Él, obviamente, le hace unos estudios adicionales, porque obviamente nosotros cuando nacemos nos enseñan a ir al dentista, a ir al oftalmólogo, si nos duele el estómago vamos al gastro, todas estas cosas. Pero nunca nos enseñan la importancia de ir a un neurólogo y revisar si eso que está ahí arriba está diseñado, o sea, llegó como se supone que está diseñado, si está listo, perfecto, si está conectado, uh-huh, si le falta algo. Nadie va al neurólogo. Y se supone que esa es la parte más importante del cuerpo. Todas son
y
importantes.
Específicamente, como, o sea, no hay la noción o la educación de tengo un niño, estoy teniendo unas dificultades o estoy viendo algo diferente, pues vamos a llevarlo
automáticamente
a que entonces lo evalúen.
Lo evalúen, claro. Él sí me pide que vaya a diferentes evaluaciones para él terminar de diagnosticar. Él hace su proceso como neurólogo. Ella estuvo, uh-huh, una noche en el hospital, hicieron ciertos estudios neurológicos, padres neurológicos también. Entonces me pide la evaluación de una terapista ocupacional que están preparadas para manejar el tema del procesamiento
cognitivo.
Claro. Ellas hacen una evaluación bien importante y esa conexión entre ellas y el neurólogo es esencial que ellas, okay, estén, porque al fin y al cabo les toca, en su mayoría, trabajar con el niño. Además, la del habla, además, la de un psicólogo pediátrico, todo este tipo de cosas, hay psiquiatra pediátrico, hay neuropsicólogo, hay una diversidad inmensa de especialidades que manejan nuestros niños.
O sea, empezaste entonces a llevar a la nena, guiadas por este doctor, a diferentes otros especialistas, era como una batería de exámenes para, exacto, ir descartando y viendo a ver qué era lo que le estaba sucediendo.
Exacto. Es cuando entonces ya al final yo estoy lista y dije yo, este va a ser el veredicto, déjame calmarme, voy a... Chévere. Y eso es un tema también que vamos a tener pronto en la organización, que le vamos a... Es el duelo de saber lo que viene para encima, ¿no? Que no... que sabemos que va a ser un trabajo grande.
Estás frente al doctor, te van a dar el diagnóstico, ¿y qué sucedió?
Me presenta entonces, me dice esta lista donde dice trastorno de procesamiento sensorial, y dentro del trastorno, estas son sus condiciones.
Para. ¿Cómo se llama?
Trastorno de procesamiento sensorial.
¿Qué significa eso?
Eso es cuando el bebé nace, en ese momento que nacemos, es cuando, eso es explicado por una neonatóloga que también estuvo con nosotros en la organización, es cuando hace tu cuerpo, tu sistema neurológico hace conexión con tus cinco sentidos. Tus cinco sentidos son, pues, la audición, la visión, el olfato, el sabor, tacto. El tacto. ¿Okay? Así que en ese momento de tu nacimiento es que esa conexión se lleva a cabo. Si esa conexión falla, ¿verdad? Pasa algo que puede venir por el embarazo, por algunas razones diversas. El niño, pues, a lo mejor fue cesárea, o te dio las 36 semanas, o la mamá, pues, tomó algunos medicamentos. Hay muchas razones por las cuales, ¿verdad? Uh-huh. Puede suceder alguna desconexión de algo. Pues, en el caso de mi hija, sí, hubo algunas situaciones. Una de las más importantes que le afectó la parte académica, y esa no se sabe hasta que tuvo los 7 años, porque ese estudio no se hace hasta los 7 años, que es la de procesamiento sensorial auditivo. ¿Por qué? Porque seguíamos notando que en la toma de decisión de la parte académica, hasta los 7 años, había dificultad. Ahí es que nos damos cuenta que ella escuchaba, como cuando estás debajo del agua, que tú debajo del mar, tú oyes ruidos, pero tú no puedes,
identificar.
Tú no puedes identificar de qué están hablando. Así que ella escuchaba así. Podemos tener miles de niños en salón de clase escuchando a la maestra y ellos no están procesando lo que están escuchando. Por lo tanto, no pueden tomar determinaciones.
Pero no lo están entendiendo.
¿Y cómo la maestra lo va a saber? ¿Cómo papá lo va a saber? Difícil, por eso es que estamos educando. Tenemos miles de niños en salón de clase sin espejuelos. Van al oftalmólogo y la ELA sigue muy bien, pero en el salón de clase no están procesando lo que están viendo. Así que tiene situaciones académicas. Entonces, ¿cómo papá lo sabe? ¿Cómo la maestra lo sabe? hay que empezar a hacer ciertas evaluaciones y los médicos por excelencia somos los papás. Somos los mejores, los primeros observadores.
Bueno, porque eso te iba a decir, porque están día a día y están viendo y identifican los patrones, y cuando no están los patrones, las excepciones, ustedes son quien las nota automáticamente.
Y cuando vas al médico, el médico te hace las 2.500 preguntas y debemos saber contestarlas.
Entonces, te dan el diagnóstico.
Ahí hay seis condiciones. Cada niño es una ecuación distinta. Uh-huh. En el caso de mi nena, tenía la situación auditiva, tenía hipotonia. Hipotonia es otra cosa que la masa muscular la tiene bien blandita, ¿no? Uh-huh. Ella es como decimos así, como fofita, ¿no? Entonces, eso hace que cuando tú vas a escribir, ella no tiene la fuerza para oprimir el lápiz y poder escribir sobre la línea en la libreta. Cuando éramos, ¿verdad? Antes, te decían, ay, si vas a dibujar en el libro de pintar, trata de no salirte de la línea. Uh-huh. Ellos siempre se van a salir de la línea porque no tienen ese power, esa, ¿verdad? Fuerza. Esa fuerza para poderlo lograr. Así que el tema de la escritura es bien difícil para ellos. Por eso entonces pasa a una terapista ocupacional a empezar con ese proceso. By the way, uno de los ejercicios más importantes que una terapista ocupacional empieza a ofrecer a un niño es el gateo. Así que, mamá y papá, bien importante la fijación en el gateo. El niño tiene que saber gatear, el niño tiene que gatear correctamente, porque eso viene de las conexiones con el cerebro. Eso es bien importante. Así que, papá y mamá, nace bebé, que by the way, cuando está en el hospital y bebé nace, hay un documento, hay que pedirlo. Que ya en el grupo de neonatal en el hospital, uh-huh, se sabe si ese niño puede venir con alguna condición o no. O sea, que lo pueden preguntar.
Hace 13 años atrás te está pasando esto. Bueno, 12 años. Perdón, 13. Te dicen la condición, te la están diagnosticando. ¿Cómo te sentiste?
Pues yo soy del tipo de persona que yo, como todo, soy humana. O sea, el dolor lo manejo un solo día. Al otro día no. Porque ya con uno es suficiente. Me lo quito del sistema y el otro día, vamos, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde empezamos? Pues por dónde empezamos fue, tuve que dejar todo tipo de actividad personal, las galas y todo, ya eso se fue, porque a esto había que enrollarse las mangas y empezar a trabajar con ella y estar en la escuela y identificar la escuela correcta, identificar las terapistas ocupacionales, que eso da mucho trabajo. Pues comenzamos en una escuelita especial. No, los planes médicos no cubren nada de esto. Yo pagaba $4,000 mensuales de una escuela especial y yo decía, Dios mío, esto está bien difícil, no todo el mundo puede pagar eso, está bien duro. La paso de esa escuela entonces a otra, que el peso sigue siendo el mismo. Estuve mucho más contenta con esa, y esa es la que me la da de alta y me dice, bueno, Sandra, ella está lista para un currículo regular. Sin embargo, necesita medicarse, ¿verdad? Porque tiene que tener una atención especial. Tenía ADD, tiene ADHD, tiene todo el vocabulario, ¿verdad? Ha habido por haber en...
Por eso es que te lo traigo, porque regularmente, uh-huh, cuando las personas mal diagnostican cosas porque las escucharon, no porque fueron un experto. Uh-huh. Que no presta atención. Discúlpame, ¿qué está pasando en la casa? ¿Qué sucede? Se lo llevaron a un médico, lo diagnosticaron, realmente descartaron todas las otras condiciones que pueden hacer, porque como bien tú decías, ahora la moda es o es ADD o es autismo. De lo contrario, más allá de eso, no, eso no puede ser.
Y yo a eso, por ejemplo, le incluyo algo más, porque ya sí he escuchado que dicen, pero los niños, hay que dejarlos ser niños, ser niños, claro que sí. Y el ADD no solamente porque tengas un comportamiento de déficit de atención. O sea, en mi caso, eso ocurre porque ella no procesaba lo que escuchaba. Va a tener una conducta desigual, o sea, es
no común.
Claro, o sea, hay que estar bien claro en qué el niño tiene en todos sus sentidos. Uh-huh. O sea, cómo está a nivel auditivo, cómo está visual, o sea, cómo está su comportamiento. Tenemos niños que les molesta la ropa, hay niños que tienen dificultades de alimentación y la patóloga de la es la que trabaja con eso. Uh-huh. O sea, que puede ser que una cosa lleve la otra. No necesariamente tiene ADD solo. Puede ser que tenga una combinación de muchas cosas. Y obviamente, ¿qué tenemos? Y para comenzar, ¿verdad? Quiero dejar esto bien claro, que es lo que más estamos divulgando. El tema de la confusión con el autismo. El niño con autismo sí tiene una, ¿verdad? Le hacen del 1 al 100 una cantidad, ¿verdad? De pruebas, de una batería de exámenes. Y ahí es que el neurólogo o la terapeuta ocupacional dice, mira, si este niño tiene autismo, perfecto. Pero el niño con autismo no tiene trastornos de procesamiento sensorial necesariamente. Esto es otra cosa aparte. Ahora sí, un niño con autismo puede tener trastorno de procesamiento sensorial en adición a. O sea, un niño con trastorno no tiene nada que ver con autismo. Okay. Y se maneja completamente diferente. Aunque vayamos o tengamos la casualidad que vayamos a algunos, ¿verdad?, médicos en común, claro que sí. Es increíble que tengamos estas condiciones desde que yo creo que nacimos, desde que Cristóbal Colón llegó a esta tierra. Se está trabajando con esto y no es hasta que Cinco Sentidos llega que empezamos a educar y a hablar. Pues es como que destapamos.
¿Quién es Cinco Sentidos?
Cinco Sentidos es...
Porque me tiraste Cinco Sentidos sin haber llegado ahí. Cuéntame de Cinco Sentidos.
Perdón. Bueno, pues cuando pasó todo este proceso con mi hija... Uh-huh.
Este calvario,
porque la verdad que soy empática con todos los papás porque esto no es nada fácil. Iba a los cumpleaños, no me la invitaban a ella, invitaban a la otra. La gente mira raro porque no entienden eso. Yo, más que el machismo, yo creo que debemos estar más pendientes a la empatía de los seres humanos unos con otros y aceptarnos tal cual como somos y manejarnos tal cual como somos y querernos llamarnos tal cual como somos. Eso para mí tiene más prioridad que un nene, una nena, qué sé yo, esa mentalidad. No. Me preocupa más la aceptación, la justicia, la empatía, la consideración, el bullying, las tonterías estas. Eso sí, para mí es un mal más preocupante que cualquier otra cosa. Yo creo que yo asistiría a 20 asociaciones como esa, más. Eso sí que es más preocupante. El apoyo que nos demos unos a otros, el dar sin esperar nada a cambio, y el disfrutar lo que hacemos, aunque sea poquito, porque sabemos que después Papá Dios nos lo regala por bien atrás. Eso sí es más preocupante.
Volviendo a Cinco Sentidos.
Exacto. Sí. Mis niñas, bueno.
Termina la batería de los exámenes, la diagnostican, pasas
En la Escuela de Educación Especial, me la dan de alta, vamos entonces a buscar una escuela donde el currículo regular sea, me pidieron por no más de 5 niños, ¿verdad? Uh-huh. Para que haya esa atención especializada en ellos. Empiezo a buscar, son muy pocas. Están empezando a fomentarse en diferentes colegios este tema. Ya hay universidades, inclusive, que en las que hemos estado tocando puertas para que nuestros niños sean aceptados en universidades, todos acomodos razonables, se logren, porque nuestros niños logran ser médico, ingeniero, arquitecto, o sea, lo que ellos quieran. Uh-huh. Lo importante es de que desde pequeño esto se sepa, papá y mamá lo sepa reconocer y en algún punto de la vida los niños propiamente sepan lo que tienen, porque el futuro lo tienen que manejar ellos. Nosotros no vamos a existir toda la vida. Así que el niño debe saber poco a poco lo que tiene, saber irlo manejando, irse estructurando para que pueda lograr lo que quiera hacer en la vida. Así que, bueno, nada, después de varios años de sufrimiento, dije, bueno, yo tengo una agencia de publicidad y dije, bueno, como publicista yo creo que quiero dejar un legado, dije yo. Y escribieron que es un comunicado para dejarle saber a los papás que hay una solución, que hay una oportunidad, que hay una puerta que se puede abrir.
Que hay esperanza,
exacto. Que esto puede mejorar. Que son condiciones que tal vez no todas, ¿verdad? Esto no es una enfermedad, esto con una Tylenol no se va a quitar. Pero sí hay maneras de poderlo manejar, de poderlo controlar, de poder estar listos, de hacer concienciación sobre el tema. Los padres, que tenemos que practicar la paz, que yo digo que es la ciencia de la paz y la paciencia. Los papás que debemos aprender a que cuando un niño actúa X, Y, Z, puede ser por la condición, no son changuerías. Ese tema lo estamos luchando mucho, ya se está diciendo mucho, no todo es changuería. Es una manera de expresar el que ellos no puedan lograr algo, el que no puedan alcanzar algo.
Una frustración.
De esa manera es que una frustración se puede explicar, se puede exponer. Así que, y con eso estamos evitando el abuso de parte de los padres, el desespero, que les pegan por cualquier cosa. La deserción escolar, inclusive esto está apoyando también, porque el niño puede sí estudiar, puede aprender, si entendemos lo que tiene. Eso es prueba de lectoescritura, tanto que nos estamos quejando que se nos están colgando. Pero ¿sabemos por qué? Sabemos por qué el niño, esa percepción,
la deficiencia,
cuál es la deficiencia
que
está teniendo. Uh-huh. O sea, hace poco yo estuve en una reunión que habían como 25 fundaciones y todas hablando de los resultados. Yo me quedé para el final y dije, todo está precioso y lo felicito y hay que seguir adelante. Pero mi turno al bate es para dejarles saber que primero hay que investigar qué está pasando. Uh-huh. ¿Por qué ese niño está sacando mala nota? ¿Alguien ha pensado que es que no tiene una deficiencia de aprendizaje? ¿Tiene algún problema de comprensión de lectoescritura? Así que, bueno, por ahí es que tenemos que empezar. Táctil, es que no se alimente bien, que no descanse bien, como los psicólogos nos están enseñando eso ahora. Que tenga algo, una situación proprioceptiva, porque una de las condiciones de mi hija, el maestro de educación física, yo se lo digo todos los años, cuando empieza que lo cambia, se lo tengo que dejar saber. Usted le pide que dé 4 vueltas en la cancha, a la segunda tiene que dejarla descansar, porque no puede, se va a cansar, se agota. Le la sienta, la deja descansar, respira, le da agua, y
dale
después, y después le pide las otras.
Eso pasa todo esta, pasas por todo este proceso, quieres dar un legado, y creas 5 sentidos.
Sí, le pido a la artista, uno de mis artistas gráficos, le dije, vamos a hacer un brainstorming. Yo quiero hacer esta cartita para publicarla y que se quede ahí. Uh-huh. Entonces dije, vamos a hacer un logo. Entonces hicimos el logo es la manita de mi hija, uh-huh. que la ves, la tiene como estos movimientos. Es porque ella escribe en ese, uh-huh. escribe todavía pues así. Y el movimiento que tiene la mano en el centro es porque yo todas las noches, para antes de acostarlo a dormir, le hago así, le hago esta cosquillita, y con esa cosquillita pues ella puede conseguir su sueño. Y como toda la gente, ¿verdad? Los viejitos, como digo yo, hago el logo, lo pongo en la página de Facebook mía personal, a ver si cómo la gente reacciona, si le gusta. Uh-huh. Estaba bonito. No pasaron 2 días cuando me llamaron de la Universidad Interamericana, cuando el presidente Fernós estaba de presidente, ¿verdad? Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué yo voy a hacer ahí? Y me dijo, no, es que vimos eso es nuevo, queremos saber qué es eso. Y yo, pero eso soy yo que escribí, no, venga para acá, queremos hablar con usted. Y yo, bueno, pues está bien, pues vamos para allá. Y me reúno con él, y cuando le conté, se enamoró de, después de 5 sentidos, PR. Y 5 con número 5, la palabra sentidos, PR. Y le expliqué lo que era, le fascinó y me dijo, no, que en la universidad queremos adoptar eso. Y es para adoptar que hazte una propuesta, mira algo, pero esto tenemos que dejárselo saber a Puerto Rico. Yo casi me desmayo. Yo dije, nada más y nada menos que una universidad tan grande. Uh-huh. Y yo dije, bueno, la cosa es que pues preparo y cuando voy a presentar, habían síndicos, decanos, rectores y todo allí en aquella mesa y yo a punto de desmayarme. Yo dije, a todos, bueno, donde quiera que voy lo digo, o sea, cuando voy a presentar digo, yo soy mamá, yo no soy doctora, profesora, rectora, ni psicóloga, ni terapista ocupacional, uh-huh. yo soy mamá. No importa, presente. Presento lo poquito que tenía y todos en un silencio rotundo, se levanta la jefa de todos los que estaban ahí y dijo, quiero que sepas que a nombre de toda la universidad estamos contigo. Tienes la universidad completa para hacer lo que tú quieras. Quieren incluir el tema en las maestrías de los estudiantes para que se haga más investigación. Y quiero que sepas que, ¿verdad? Recemos mucho, oremos mucho a Dios. El 23 de este mes ya está al otro lado. Yo creo que vamos a declararlo positivo, ¿verdad? Se va a dar por positivo el que la universidad va a ser la pionera en hacer la primera investigación para ir teniendo números de cuántos niños con trastornos de procesamiento sensorial hay en Puerto Rico. En Puerto Rico no hay números, no hay estadísticas, uh-huh. nada. No hay nada. Y menos porque la ley IDEA, la que está en el Congreso, no nos ayuda. En el Congreso la ley IDEA solamente protege algunas condiciones, entre ellas autismo. Por lo tanto, lamentablemente, pues muchas mamás para poder recibir los servicios, ¿verdad? Que los fondos que reciben de parte del Departamento de Educación y de Salud,
dicen pues, que es autismo.
Dicen que tiene autismo el niño cuando no lo tienen, pero es para poder tener algo acceso, que resuelva acceso a los fondos y a las terapias. Pero tienes un niño mal diagnosticado con tratamientos equivocados. Así que vamos a empezar a trabajar con eso. Yo siempre he dicho que el día que vean una mamá loca en el Congreso soy yo. A ver si buscan la manera de que integren el TPS ahí.
Y no es tirando tiro.
Es okay. Haciendo las cosas como deben ser. Y yo creo que entonces las estadísticas van a cambiar bastante. En Europa, Estados Unidos, se entiende que el 16-18% de la población infantil tiene algún tipo de situación sensorial. la iluminación, estamos aquí con una iluminación bastante clara, pueden haber personas que no puedan entrar aquí. Puede haber mucha gente en Plaza Las Américas que se meten 70,000 personas en un fin de semana que no pueda manejar tanta gente pasándole por el lado. Uh-huh. O sea, estamos hablando de sensorialmente muchas cosas que pueden ocurrir. Ya, dicho eso, llego a la oficina y a los 2 o 3 días me llama también el antiguo secretario de Educación, Eliezer Ramos. Me reúno con él. Él tiene niños también con situaciones sensoriales, así que nos entendimos a la perfección. Y me dijo, de aquí no te vas hasta hacer un acuerdo. Acuerdo que hoy día la secretaria que está ahora mismo vigente me firmó por 5 años más. Así que, sin yo querer, pues por eso digo, pues papá Dios me ha ido empujando.
Queriendo.
Y yo decía, pero yo no quiero hacer esto. A veces que por cansancio yo digo, ay, Dios mío, ya no quiero hacer nada más. Tengo demasiadas cosas, yo no estoy viviendo. Pero me pasa una experiencia que me dice, pero ¿qué es lo que tú te crees? Es que tú no entiendes que a quien yo le di esta misión fue a ti. Pues te toca hacerla. Así que pues me ha tocado seguir hacia adelante. De hecho, ya tenemos 15 acuerdos colaborativos.
Wow.
Uno de los más interesantes también. Tenemos colegios privados, las terapistas ocupacionales, las del habla. Fui al Senado de Puerto Rico y presenté la organización. También el señor Aponte pues, también nos atendió muy bien, uh-huh. Estaba bien impresionado. Y le dije, nosotros en Puerto Rico, ahora que tengo la agencia, nosotros en Puerto Rico normalmente vemos las noticias y siempre ustedes están peleando. Tú no vas a ver en un hemiciclo porque no se da acuerdo, no se da la mano, otras cosas pasan. ¿Será porque usted cuando habla, usted está seguro que todo el mundo lo entiende? ¿Usted está seguro que todas esas leyes que deben tener un mundo de páginas, la gente está leyendo y las está comprendiendo? Uh-huh. Además de la parte política, pero ocurrirán cosas adicionales. Y él dijo, no, yo necesito hacer cambios aquí. O sea, dijo, verdad, puede ocurrir. Aquí hay que hacer cambios en el Departamento de Educación, mucho. Para que, inclusive, ya estamos en el 2024 y seguimos con los mismos estilos viejos de antes. Ya los niños, hay que dar una oportunidad de aprendizaje distinta, unos acomodos distintos. Un niño con ADD no tienes que obligarlo a estar sentado. Yo tengo escuelitas ya que dejan que los niños hasta estén en el piso sentados, hasta acostados. Yo tengo hasta con columpio. ¿Está aprendiendo? Sí. Pues, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué la regañadera y el revolú? Hay maestras que tienen que entender que tenemos que evolucionar. O evolucionarlas.
Pero hay que educarlas.
Hay que educarlas.
Y parte de lo que hace Cinco Sentidos es que son no solamente estos acuerdos colaborativos, sino está también educando a los padres, a los maestros, a la sociedad, en dónde los pueden conseguir.
Bueno, no quiero terminar sin decir algo importante.
Dale.
De hecho, corrió de una manera inmediata un proyecto de ley donde el mes de marzo el gobernador sí lo firmó inmediatamente porque estaban todos sorprendidos. Nadie en Fortaleza decía, pero es que este tema yo nunca lo habíamos escuchado, esto es como algo nuevo. Así que todos los meses de marzo se convocaron para hacer concienciación sobre el tema del procesamiento sensorial de los niños. Sí, no, gracias a Dios. Así que el departamento
y gracias
de
salud, a tu esfuerzo.
Todo el mundo, gracias al esfuerzo pues de
tuyo, de la Junta, de todo el mundo que está en los Cinco Sentidos.
Sí, y quisiéramos más gente que pudiera ayudarnos. La verdad que hago un llamado que nos ayude porque la gente pensará que Cinco Sentidos son 50 personas y sabemos dos. Sabemos dos personitas trabajando duro y mi agencia que los muchachos me ayudan, claro.
Marzo, ¿y qué vas a hacer en marzo? ¿O qué hacen en marzo?
Pues va a ser algo bien divertido. Nosotros en la agencia hace 17 años trabajamos en medias. Esto uh-huh. No es algo nuevo para nosotros, ¿no? Así que pues
es parte de tu cultura.
Es parte de la cultura, de una filosofía que nos damos cuenta que las personas cuando se quitan los zapatos se les va el ego, se divierten, dicen, se ponen una sonrisa inmediatamente cada uh-huh. vez que llegan a la agencia. Y dijimos, vamos a utilizar esa misma pieza. Así que la campaña se llama Pasa tu día en medias sin zapatos. La idea es que todo el mundo vaya a sus oficinas a trabajar uh-huh. y pues en medias. Y sea algo fun, bien cool, se hable de por qué. O sea, el tema de Cinco Sentidos inmediatamente se aborda tan pronto el grupo llega y dice, mira, sin zapatos, qué chévere. La gente nos taguea las fotos, se toman fotografías, las taguean en la página y se convierte en un día espectacular, un día sensorial porque estamos tocando la vibra de la uh-huh. tierra, ¿no? La energía de la tierra, nos convertimos en niños, todas estas cosas pasan. Así que el año pasado fue muy bueno y no dudamos que este año sea espectacular también y vayamos poco a poco haciendo crecer este tema. Sí, la organización tenemos muchísimos proyectos, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo todos a la vez como yo quisiera,
por supuesto.
Porque somos poquitos. Así que
por ahora.
Por ahora. Así que los fondos, ya comenzamos a diagnosticar niños con lo poquito que nos va llegando, y sí se están dando excelentes resultados. También estamos pagando tratamientos, ¿verdad? De terapia ocupacional y demás. Fuimos a un congreso en Chile donde también fuimos acompañados por unas terapistas ocupacionales, donde nos aprendimos del tema de integración sensorial, que eso es algo que también está en boga ahora, porque toda la ciencia se va desarrollando. Así que es increíble ver cómo estos países que nosotros pensábamos que era algo distinto, están demasiado modernos. Allá las terapistas ocupacionales todas hacen investigación. Eso aquí brilla bastante por su ausencia y algo que queremos también trabajar. O sea, que nos apoyen con esa
¿Y
iniciativa.
¿Y dónde te pueden conseguir para ser voluntario, apoyarte o contactarte para saber qué más está haciendo Cinco Sentidos?
Tenemos diferentes maneras. Tenemos la página de Facebook, tenemos
que está así mismo, Cinco Sentidos.
Sí, Cinco Sentidos PR.
Ok.
Cinco Sentidos PR con el número 5. Uh-huh. A través del 529-0562 con el
787.
787-529-0562. Uh-huh. O a través del info@5 con el número 5 sentidos PR.org. Y ahí pues nos escriben y todo. Voluntarios vamos a necesitar porque cuando lleguen las medias que están en China, no puedo traer una aquí para que la vean. Se esperan que lleguen ya para entre el 8 y el 10 de marzo estén aquí. Así que vamos a necesitar varios voluntarios para hacer ese inventario, contar y empezar a distribuir. Hemos tenido muy buenas noticias. El municipio de San Juan ya dijo presente, el municipio de Caguas dijo presente, la Universidad Interamericana dijo presente. O sea que estamos emocionados y bueno, pues cuántos organizaciones, corporaciones se unen a que compren sus medias, pasen
el día. Aspiramos a que este podcast sea un método para brindar, gracias, ese puente entre ustedes y de verdad que podamos seguir concientizando, aprendiendo, creciendo como sociedad y dando el apoyo a sus padres.
Sí, inclusive uno de los proyectos futuros que queremos lograr es hacer nuestra propia escuela.
Qué bien. Eso lo estaremos hablando en una próxima ocasión. Sandra, gracias nuevamente por compartir tu historia. Gracias por compartirnos esta historia tan íntima de tus hijas. Y específicamente porque estamos claros que puede ser la diferencia o en otras personas puede ser luz para aquellos que están en la oscuridad y que desconocen que esto puede existir. Y quién sabe, y aspiramos a que este conversatorio abra las puertas no solamente para voluntariados, sino para personas también que nos sigan apoyando en Cinco Sentidos. Así que muchas gracias nuevamente por haber invitado. Este es otro episodio de Hackeando la Mente. Muchas gracias. Dale like, share y comparte. Y nos vemos en el próximo.